Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Pues aquí estamos, una noche más, 11:30 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando, bueno, lo que podamos de deportes, porque deporte en el sentido estricto de la palabra verdaderamente no hay ninguno, hasta las 12:30 de la noche. Mira, saludo ya a los dos amigos que me van a acompañar esta noche. Felipe del Campo, que está por ahí, creo. Philippe Deschamps, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Bien, todo bien. Todo
bueno. ¿Algo que te haya llamado la atención del día de hoy o no?
¿A qué te refieres? ¿Deportivo?
Sí, sí. O... Claro. Ahora iremos con el doctor de la Morena para que nos cuente buenas noticias acerca del coronavirus. Bueno, si es que ello es posible.
Sí, me ha llamado la atención que hay acuerdo, yo creo que unánime, por primera vez y hacía falta, que tanto la Liga como la Federación están de acuerdo que la Liga de la temporada se tiene que acabar. Uh-huh. Y ya es verdad que hay mucha gente que se molesta porque manejamos calendarios y cifras y jornadas, y yo creo que todo parece indicar que en julio y en agosto es cuando se podría celebrar el final de la Liga. Es lo que me ha llamado la atención, ¿eh? Y sobre todo los dos ERTEs de dos equipos importantes de nuestro fútbol, el Barça y el Atlético de Madrid. El del Barça que se conoció ayer y el del Atlético de Madrid que se ha conocido hoy.
Que se ha conocido. Y luego del ERTE del Barça, Richard Diz va a hablar en la segunda parte del programa, porque es, claro, yo decía anoche que con Pedrerol que retorciendo el argumento, al final vamos a sacar la conclusión de que es bueno que el Barcelona haga un ERTE y es malo que el Madrid no lo haga. Hombre, yo creo que esto de lo que habla es de un proyecto deportivo y sobre todo de un proyecto económico. El Barça estaba al borde del colapso financiero antes del coronavirus. Bueno, pues chico, no, Felipe, yo
es
no sé...
Es una fotografía
hombre,
de la situación.
Pero total. Oye, si al Real Madrid no le hace falta someter a sus trabajadores a un ERTE, a sus trabajadores digo, ¿eh? Los trabajadores cualificados de los clubes de fútbol son los jugadores, pero luego hay muchos empleados también, ¿eh? Que si haces un ERTE se ven sometidos también a una rebaja de sueldo. Si el Real Madrid no se ve necesitado hacer eso, ¿no será porque ha hecho los deberes antes? Digo yo, ¿no?
Sí, vamos. Esto se olfateaba en los últimos meses, que yo creo que incluso los dos últimos años, después de ver cómo el Barça tenía serios problemas incluso para reforzar a un delantero en el mercado de invierno, que tuvo que rebajar las pretensiones para fichar a Braithwaite, el del Leganés, pero la sensación que había es que económicamente el Barça estaba en el alambre.
Sí, sí.
Y esto ha reflejado que bueno, había surcos.
Pero escúchame una cosa, Felipe, ¿sí? Anuncian un ERTE ayer e inmediatamente dicen, y para el futuro, pues vamos a ver si podemos traer a Lautaro y a Neymar. Pues otra vez estás igual.
Claro.
Otra vez estás... Porque el Madrid de lo que está hablando es de recuperar a Martin Odegaard. De traerse a Raf de la Bundesliga. De recuperar a Reguilón. O sea, una economía de guerra.
Es que ha habido un detalle hoy en la carta que ha mandado Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid, a los socios, que ha subrayado dos veces la palabra supervivencia, ¿eh?
Ajá.
Para mantener la supervivencia del club. A mí me ha llamado la atención. Todos sospechábamos que el Barça estaba en una situación económica muy delicada, pero es verdad que ha sido el primero que ha sacado la bandera blanca de ayuda del gobierno para sacar adelante el ERTE, pero también me ha sorprendido lo del Atlético de Madrid.
Está esperando también el doctor, no quiero hacerle esperar mucho más. Doctor, buenas noches.
Noches.
Ahora mismo estamos con las buenas noticias del coronavirus. Ha habido buenas noticias hoy.
Sí, señor,
sí,
y
bueno,
muchas.
Menos mal.
Y muchas.
Yo estoy un poco bajonado hoy.
¿Tú estás un poco?
Con bajonazo hoy.
¿Sí?
Sí. Sí, por los datos, porque pensaba que Italia estaba ralentizando el número de fallecidos y hoy se ha disparado. Pensaba que España parecía que empezaba a calmar un poco, iba a ser más ralentizado y se ha disparado. Y me abruma, me inquieta, me deja flipado cómo se ha disparado Estados Unidos. 100.000 casos en apenas una semana se ha multiplicado.
Vale,
Por eso estoy un
ahora,
poco bajonado. A ver
seguro
si
que ahora
el
el
doctor
doctor,
me anima.
eso es, el doctor seguro que te
Venga.
va a animar. Poltenorio, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ahora te pregunto también a ti qué es lo que más te ha sorprendido de la jornada, pero dejadme, para no retener mucho al doctor, que hagamos, doctor de la Morena, ¿le importa que haga una pausa muy rápida y voy con usted?
Perfecto,
pues venga.
Sin ningún problema.
Ahí estamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales. Un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Doctor, tenemos que hacer una versión express, ¿eh? Porque hoy tenemos solamente una hora, ¿vale?
Muy bien.
O sea, que casi un telegrama de buenas noticias sobre el coronavirus, si le parece.
Sí, señor.
Venga.
Inmediatamente.
Vamos con ello. Venga.
Pues vamos a ello. Bueno, muy rápido. Primero, la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han puesto un teléfono para ayudar a los mayores. Ese teléfono está en una aplicación que sale directamente a un joven y se pone a hablar con sus ellos llaman abuelos. Luego otra cosa, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto autobuses gratuitos para trasladar a los facultativos de los hoteles medicalizados hasta sus respectivos hospitales.
Ajá.
También se está trasladando a los mayores que están ingresados en residencias a hospitales, a hoteles medicalizados, uh-huh. O sea que van a estar cuidados de maravilla.
Uh-huh.
Los que están infectados, por supuesto, están en el IFEMA o en algún hospital. Luego, se ha instalado en un tiempo récord el oxígeno medical en IFEMA, que esto ha sido conseguido por la compañía Carburantes Air Liquid, para la UME y por profesionales del Ejército del Aire. Luego después, la Policía Nacional está desinfectando las calles de Madrid. Cada cisterna lleva 7.000 litros de desinfectantes. Luego, se ha creado el corredor aéreo sanitario, que está formado por FENIN, el grupo ECA e Iberia. Desde el lunes vienen aviones de China llenos de material sanitario. Va a venir un día sí y otro no un avión.
Uh-huh.
Bueno, ahora vamos ya a la parte profesional.
Médica, sí.
5.044 altas en la Comunidad de Madrid. Hoy ha habido alrededor de 1.000 altas. Hoy hay 9 hoteles más medicalizados. Como hemos dicho ya, lo del oxígeno medicinal, ya hay 160 UBIs, 160 camas de UBI a disposición ya para ingresar a enfermos en estos estados críticos.
Uh-huh.
Y luego, para mí, emocionante es que, como deportista, que Alfonso Reyes ha sido dado de alta.
Sí, señor. Sí, señor.
Y entonces yo creo que la semana que viene hay que llamarle y
eso
felicitarle
es.
Por teléfono y mandarle un abrazo.
Lo haremos. Doctor, decía Felipe ahora que Felipe, yo le conozco hace 25 años.
Sí, ya
un hombre
lo he oído.
De naturaleza optimista.
Y tiene que seguirlo.
Y sin
siendo.
Embargo, dice que hoy está de bajonazo. ¿Hay motivo para el bajón?
Bueno, pues no, le voy a explicar un poco. Bueno, en Italia es que se está como nosotros, a este nivel que todavía no hemos conseguido el pico de que empiece
sí,
a bajar.
Doctor, pero había bajado un poquito estos días. Entonces
claro, pero es que eso, desde un punto de vista médico y estadístico, es engañadizo. Tiene que ser varios días seguidos, pues una semana o cosas así. Entonces, cuando ya empieza la curva a ir para abajo, lo mismo nos está pasando aquí en España, o sea que es primos hermanos. Y luego en Estados Unidos, en Nueva York, bueno, la ventaja que tiene en Estados Unidos es que está haciendo lo que hizo Corea, que es buscar el foco, y parece ser que el foco es la ciudad de Nueva York. Entonces, si ahora aíslan la ciudad de Nueva York y ahí no entra nadie y ahí se encierra todo el mundo en su casa y empiezan a tratarlos, pues va a avanzar, porque hay que ver que Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. ¿Qué pasa?
Doctor,
lo mismo.
Doctor, para ir terminando ya, porque quiero por lo menos hablar 10 minutitos de deporte con Poli y con Felipe.
Muy bien.
Está claro que el pico de infectados no lo hemos alcanzado aún.
No.
Hablaríamos de mediados de la semana que viene, finales.
A finales podemos tener alguna idea. Alguna idea, pero todavía tenemos que seguir estando encerrados en casa y tener que cuidado, pues eso de no infectarnos con nadie, que se limpien las escaleras de las casas muy bien con lejía, poner las manos, las barandillas, en fin.
O sea, ponerse guantes médicos.
Exacto.
Perfecto,
incluso cuando se hace un pedido, que lo dejen en la puerta, que se vayan, y entonces ya se sale uno y lo recoge. O sea, todas las medidas que hagamos son en beneficio de toda la comunidad, de todos nosotros.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable.
De nada.
Buenas
hasta
noches.
El lunes próximo.
Hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Muy bien. Le preguntaba antes, ya tema deportivo, 10 minutos por lo menos antes de irnos a la segunda parte del programa. Olvidémonos de, si es posible, de lo del coronavirus, aunque está todo marcado por lo mismo, ¿no? Pero le preguntaba a Felipe si le había sorprendido algo y bueno, decía que destacaba el acuerdo que hay entre Liga y Federación en el sentido de que el campeonato se tiene que acabar, y también resaltaba el hecho de que tanto Fútbol Club Barcelona como Atlético de Madrid hayan anunciado sendos ERTEs en los clubes.
Sí, sin duda para mí es la noticia del día ahora mismo en deporte, el gran titular es lo referente a los ERTEs, ¿no? Que dos transatlánticos del fútbol español, como el Barcelona y Atlético de Madrid, tan rápidamente se hayan acogido a él, no deja de chocar, ¿no? Y no deja de chocar, sobre todo, a mí, Juanma, me sorprende porque al Real Madrid se lo ha estado criticando todo el año pasado, incluidos sus propios aficionados, que si por la escala salarial, que si está guardando el dinero y que no ficha, que si la cubierta retráctil de la lata de sardinas del estadio, como acusando al Real Madrid de austero, ¿no? Cuando el Real Madrid lleva ganando 25, 30, 40 millones de euros antes de impuestos todos los años, ¿no?, de beneficios de explotación, y ese dinero hace que ahora no se tenga que acoger a ese ERTE. Es verdad que el Barcelona y el Atlético de Madrid están en gastos de 60-70% de sus ingresos de explotación, los gastan en salarios. El Real Madrid no llega al 60% y por eso no tiene estas dificultades ahora. Pero yo también pienso, y me parece que es la clave de este asunto, porque están en su derecho, Barça y Atleti, a acogerse a un ERTE si ven que no pueden cumplir con sus empleados.
Claro.
Pero a mí me parece que Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, estas grandes instituciones, estos transatlánticos del fútbol español que manejan presupuestos de 1.000 millones de euros en el caso de Madrid y Barça, deberían, en relación a esa responsabilidad social que tienen, su primer gesto tiene que ser de cara a la sociedad, ¿no? El Real Madrid, su primer gesto fue una gran donación a la Comunidad de Madrid. Aunque estuviera pasando apuros, que no es el caso, yo que el Barcelona, su primera medida haya sido plantear una rebaja salarial a todas las secciones del club, y ahora este ERTE, o que el Atlético de Madrid, antes también de anunciar una donación, que no lo ha hecho como el Barça, más allá de una carretilla médica, lo primero que hagan sea anunciar el ERTE, a mí me parece que no están cumpliendo con esa parte que tienen de animarnos a todos, de lanzar ese mensaje, de tener ese gesto, ¿no? Y me parece que el Real Madrid se le ha criticado mucho, y creo que una vez más, y como pasa en todas las crisis humanitarias, está demostrando ser más que un club, el Madrid.
Pero esto pasará, lo del coronavirus, pasará. Pero lo que no va a pasar es la fotografía que nos deja que de un Barça débil económicamente, muy débil, resquebrajado, que ya lo olfateábamos, que ya lo intuíamos en los últimos tiempos y que hoy se ha demostrado. Y luego hay un dato que todavía no se ha cerrado. ¿Cuánto se van a rebajar la ficha los futbolistas del Barça? ¿Cuánto se va a rebajar la ficha a Messi, Griezmann, Luis Suárez? Eso no está acordado, ¿eh? Ahí de momento no hay acuerdo. El Barça pretende que los futbolistas rebajen su ficha y ellos y aproximadamente un 30%, un 40%. Y ahí hay que ponerse de acuerdo. Y una vez que se hagan esa rebaja...
No, están hablando, Felipe, de un 70%.
De un 70% de rebaja de los futbolistas. O de un 70% que se encargaría el Estado de pagar.
No. Un 70% que les han pedido que se aprieten el cinturón, que se rebajen el 70% de la ficha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista de la comunicación, el Barça es también un desastre. Porque tú eso mismo se lo puedes pedir a los jugadores sin filtrarlo en privado. Claro, ¿qué pasa? Que si tú filtras, que si tú ofreces eso de entrada y de le voy a pedir a los jugadores que se rebajen un 70%, o un 60, o un 5, o un 10, o un 10, da lo mismo. A lo mejor tú estás forzando al futbolista a que te diga, no estamos de acuerdo. De modo que queda mal la junta directiva y queda mal también el futbolista, que parece que no quiere arrimar el hombro en un momento de complicación. ¿Me explico?
Sí, porque en general los futbolistas están por la labor, ¿eh? En general ellos son conscientes de que, igual que el fontanero no va a las casas a arreglar nada y no cobra...
¿Estás seguro del 70%?
¿70? Sí, sí.
Claro, y el que ha cerrado el negocio no cobra tampoco, y el futbolista es el principal productor de riqueza para un club y han cesado su actividad. Los jugadores entienden que ellos no están generando ingresos para el club y que ellos son la madre del cordero de todo este asunto y se van a bajar el sueldo, pero es verdad que el Barcelona, como bien dice Juanma, ha entrado en una espiral autodestructiva en comunicación desde hace muchos años con sus sucesivos directores de comunicación. Al final la culpa es de uno, y fijaos el lío que tienen en el chat de WhatsApp famoso el equipo de baloncesto, buscando al topo entre Pau Ribas y Abrines, porque hay alguien que está filtrando lo que les pide el club que se bajen. La verdad es que es un cachondeo en un momento muy serio en el que los jugadores deberían estar a disposición del Barça, y se van a tener que bajar evidentemente el sueldo porque no es sostenible la situación.
Claro, al Real Madrid se le critica todo, incluso que no aplique un ERTE, que no quiere decir, ¿qué pasa? Que el Barcelona ha cogido la bandera del ERTE como diciendo todos tenemos que ir a un ERTE. No, oiga, esto no es una cuestión colectiva. Yo creo que no va, todos los clubes no van a ir a un ERTE, no les va a hacer falta ir a un ERTE. ¿Qué pasa? Que el club que va al ERTE está un poco, Felipe, desnudando sus vergüenzas.
Claro, es la fotografía lo que he comentado, porque eso el mercado lo olfatea. Y das una sensación de debilidad que...
Lo que decía Federico esta mañana, me decía, ¿sabes lo que decía? Decía, no, yo como madridista no quiero un ERTE, quiero un ERE, para que el Madrid pueda fichar. Claro, y tiene, es verdad, y tiene razón, dice, yo quiero un ERE, no como madridista, no un ERTE, ¿eh?
En cualquier caso, van a cambiar las reglas del fútbol, esto lo sabemos y lo intuimos todo. Ya la sanción al City había, digamos, cambiado las piezas sobre el tablero, pero esto va a explotar la burbuja, los jugadores se van a devaluar absolutamente todo, los clubes van a tener menos liquidez, se está hablando hasta de no que no haya mercado este verano y que no haya mercado hasta el invierno, y bueno, vamos a ver porque el que tiene dinero como el Madrid, tiene dinero.
Vamos cerrando, que tengo ahí también a Sergio Valentín. En 30 segundos, Felipe, por favor.
No, que el mercado puede ser mucho más atractivo este verano. Yo decía medio en broma, medio en serio, que hay jugadores del Barça que pueden ser interesantes. Por ejemplo, Griezmann, que está en venta, podría ser un futbolista muy apetecible, al Real Madrid.
Es que efectivamente, es que ahora es antes del coronavirus, después del coronavirus, ¿eh?
Sin duda.
Muy bien, pues nada, oye, hablamos la semana que viene. Perdón porque ha sido un poco un programa express, ¿vale?
Sí, encantado.
No os perdáis lo de Richard Díez, ¿eh? Va a estar interesante, ¿eh?
Nunca nos lo perdemos.
Ese sí, ¿no? Y Jordi Martí. Hoy Jordi Martí es el Tataglia que mandamos.
Me zumba bastante Richard, ¿eh? Pero bueno, yo sabes.
¿Te zumba
que...
a ti?
Sí, pero sabes que soy un encajador.
Pero escúchame, ¿y a mí?
Sí, sí. Claro, creo que soy un encajador, ya lo sabes.
Yo no soy un encajador, pero le digo, oye, tú dame a mí el primero. Felipe, Paul, gracias.
Gracias.
Un abrazo para todos.
Vamos con Sergio Valentín. Ahí está. Don Sergio, muy buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
¿Qué recomiendas hoy?
Bueno, ayer dije que iba a ser complicado superar a Yotonia, que fue la recomendación de ayer, la patinadora famosa de Estados Unidos, pero me precipité porque la película que recomiendo esta noche la supera con creces. Ganadora de 4 Oscars, 7 nominaciones en total, incluido se llevó la mejor película, es Million Dollar Baby.
¿Señor Dan?
¿Te debo dinero?
No, señor.
¿Conozco a tu madre?
¿Podría estar interesado en entrenarme?
No entreno a mujeres.
La gente dice que soy bastante fuerte.
Nena, ser fuerte no es suficiente.
Hay magia cuando sigues luchando más allá de tu resistencia. La magia de darlo todo por un sueño que nadie más ve.
Sacudiendo al saco, jefe.
No soy tu jefe y es el saco el que te sacude a ti.
Te he visto observándome.
Sí, por compasión.
No digas eso si no es cierto. Si soy vieja para esto, entonces no me queda nada.
Clint Eastwood dirige y protagoniza esta obra maestra junto a Sin Perdón y Gran Torino, sus mejores películas. Él interpreta a Frankie, por el que estuvo nominado a Mejor Actor Principal. Es un entrenador de boxeo y pueden imaginarse su personalidad, porque es el clásico papel de Eastwood, es borde, pero no tanto, es más bien un hombre solitario, pero por supuesto tiene esas salidas ingeniosas del viejo fanfarrón antipático. En este caso se aísla del resto y se refugia en Dios por haber perdido contacto con su hija y por una mala decisión con su mejor púgil, que no voy a desvelar. Pero entonces aparece Maggie Fitzgerald, una joven extremadamente humilde que viene de una familia que la infravalora y con mucha determinación para aprender a ser boxeadora. Y como pasa en muchas películas de Eastwood, sin ir más lejos, en Torino, con su vecino el amarillo, la película empieza a construirse en torno a esta preciosa relación entre Frankie y Maggie, que es interpretada por Hilary Swank, que se llevó el Oscar a la mejor actriz. La película va madurando poco a poco como el buen vino, con sobriedad, contado desde la versión de un tercero, el único amigo de Frankie, que es interpretado por Morgan Freeman, quien también se llevó el Oscar al mejor actor secundario. Por supuesto, fue Oscar a la mejor película en 2004, así que más que una recomendación, es una obligación.
Obra maestra, estoy de acuerdo contigo. Morgan Freeman, que también era su único amigo en otra obra maestra, a la que tú citabas antes, que se llama Sin Perdón. Muchas gracias, Sergio. Buen fin de semana y el lunes hablamos de nuevo, ¿vale?
Un abrazo, Juanma. Hasta el lunes.
Cuídate, un abrazo muy fuerte. Pausita rápida. Ya está aquí Richard Dis con El Infierno y Los Tatalia.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Buen hombre, bueno. Richard Dis, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal está usted?
O sea, que tú ni con pandemia ni con nada levantas el pie del acelerador.
Yo nada, yo estoy disfrutando del confinamiento como un cerdo en un charco.
No, hombre, no digas eso, que hay mucha gente que está pasándolo mal.
No, me refiero que no me afecta para nada el tener que estar en casa. Es decir, que plantearon las cosas como si nos fuésemos a volver locos todos como el de Resplandor. Y yo ya dije desde el primer día que tranquilo, que no es para tanto. Que se acostumbra uno a estar en casa. Y a muchos seguramente cuando termine esto ya no querrán salir más.
Bueno, en fin, es una forma de verlo.
Ya lo verás.
No, yo creo que no. Yo creo que no van por ahí los tiros. Pero bueno, chico, yo si tú me dices eso...
Ya lo verás.
Iba a decir, si tú me dices eso, me lo creo. Pues no, si tú me dices eso, no me lo creo. Pero digo, que, ni con una pandemia tú tienes corazón como para no sacudir al periodista deportivo.
No, yo pensaba que durante estos días, pues llevamos ya 15 días de parón absoluto de todo el fútbol, todo el deporte, que no iba a tener material para mi programa, para el radio ni para aquí. Oye, y al final me sobra.
Y te sobra, bueno.
Me sobra por todas partes.
Pues venga, vamos a... que no se pierdan las tradiciones ni con coronavirus. Vamos a mandar a los Tataglia al infierno y yo me salvo, ¿no? Creo.
Hoy sí.
Venga,
hoy te salvas.
Venga, hemos tenido suerte.
Al infierno con los Tataglia.
Pues hala, al lío, que tienes tajo. Venga, a trabajar.
Pues sí, tengo tajo porque de un tiempo a esta parte, en los programas de deportes, que son los que yo escucho habitualmente,
¿sí?
Se ha puesto muy de moda que se utilicen las llamadas o los ¿sí? mensajes de los oyentes
¿sí?
para en ocasiones apoyar la línea pastoral de lo que están contando en el programa o lanzar determinadas ideas que tal vez ellos no quieran o no se atreven a verbalizar.
¿Sí?
Esta selección de mensajes, si las oyes habitualmente, te das cuenta de que no es casual. Aunque a veces llega a unos límites de miseria intelectual que son difíciles de soportar, porque de entre todos los mensajes que recibieron el otro día en Hora 25 Deportes, ¿por qué Jesús Gallego tuvo que elegir este?
Quisiera saber yo en Madrid qué tanta ayuda va a dar. Quisiera saber qué tipo de ayuda hará y cuánto... ¿qué cantidad va a dar la ayuda? No dice voy a hacer una ayuda importante, no. Dice qué cantidad de ayuda va a dar y qué va a dar. Porque es muy fácil decir voy a dar una ayuda y después a lo mejor son 3.000 euros, eso para Madrid es carrería. O sea, que diga la verdad, que diga qué tipo de ayuda va y cuánta cantidad va a disponer para esa ayuda.
Me juego...
Y que no ande que con mis rocas.
Sí. Me juego pajaritos contra corderos a que si el Real Madrid diera solo 3.000 euros, ya daría más que este señor. Ya daría más que este señor, pero bueno, a ver...
pero este señor es el que manda el mensaje, sí. El problema está en quien lo selecciona para que se escuche en Hora 25, que no es precisamente está. Un programa de mínima audiencia.
Es que de verdad, te digo, es que no te puedo quitar la razón, es que la tienes.
No lo entiendo.
Claro, es que la tienes.
¿Por qué tiene que elegir un mensaje negativo sobre una donación del Real Madrid? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no puede elegir uno bueno?
Sabiendo además y conociendo, imagino, en el caso de la cadena SER, estarán al tanto de exactamente cuál es la ayuda que ha aportado el Real Madrid, ¿no?
Pero sea mucho o poco regular, eso es. ¿Por qué tiene que elegir un mensaje negativo?
Sobre el Real Madrid.
Sobre el Real Madrid.
Cuando además el Real Madrid, yo creo que ha sido de los primeros en encabezar y poner a disposición de la crisis esta que estamos viviendo, incluso el campo. Pero bueno, más pues, cosas.
Como decías tú, ni en la pandemia de Madrid.
No.
Y luego, yo no sé si hay gente que tiene, no sé, o poca comprensión auditiva, o no escuchan a las personas que hablan con ellos y a los que entrevistan, cosa que suele ser bastante habitual, o simplemente, pues que no tienen ningún empacho en manipular lo que el entrevistado dice para que se adecue a sus intereses, a lo que yo decía antes de su línea pastoral.
Sí.
Entrevistaron el otro día a David Aganzo en El Larguero y escucha la pregunta de Manu Carreño y la respuesta del presidente de AFE.
¿Tú les has recomendado a los futbolistas que acepten bajarse el sueldo?
No, por supuesto que no, por supuesto que no, y menos en este momento. Ahora mismo...
O sea, que a los jugadores del Barça les dices que no se bajen el sueldo.
No, no, por supuesto, van a ser ellos los que van a decidir. Nosotros somos un sindicato y vamos a hacer siempre lo que quiera el futbolista y la futbolista. Eso por supuesto, y nos vamos a apoyar en todo momento.
Es decir, lo que dice David Aganzo es, nosotros como sindicato no recomendamos nada, cada jugador, cada grupo de jugadores en cada club decidirá lo que quiere hacer.
Eso, solo faltaría que los sindicatos recomendaran a los jugadores o a los profesionales que se rebajaran el sueldo. Bueno, eso es un ERTE, tiene que ser consensuado entre las partes, ¿no?
Puede recomendar que sí o que no. Aganzo dice, nosotros les apoyaremos en lo que decidan, pero... cada jugador y cada plantilla decidirá lo que quiera. Uh-huh. Bueno, esto es lo que dijo Aganzo. Escucha la interpretación que hacía Miguel Martín Talavera de sus palabras.
¿Entiendes que la sociedad, que los aficionados vayan a entender la frase que ha dicho hoy David Aganzo de se les recomienda o se les va a aconsejar que no se bajen el sueldo? Tú como presidente de los jugadores, ¿entiendes que con la que está cayendo, con la gente que está quedándose sin trabajo, con empresas que están cambiando su forma de trabajar para intentar ayudar en lo que está sucediendo y la pandemia que estamos viviendo, que el futbolista, que es un trabajador, por supuesto, pero es un trabajador privilegiado, por lo menos el futbolista de élite, no vaya a echar una mano
se le
recomiende no echar una mano?
¿Cuándo ha dicho David Aganzo que se recomienda a los futbolistas no echar una mano?
Y de hecho hay muchos futbolistas que están echando no una, sino muchas manos.
Muchas manos.
Y están mostrando su solidaridad. Ahora, es un mensaje de populista, que probablemente ahora cale en este momento tan complicado, ¿verdad? Pero profundamente además, demagógico.
Además, se mete ahí la palabra privilegiado.
Sí.
Ahí como de matute para resaltar más el mensaje.
Lo que no entiende Tala es que, afortunado o desafortunadamente, cuando pase todo esto, ¿qué pasará? Seguirá habiendo privilegiados y no privilegiados, ricos y pobres. Seguirá habiéndolos. Exactamente igual. Entonces, chico...
Pero el problema es que Aganzo no dice nada
de
eso.
No dice en absoluto nada de eso. No. Él dice que como sindicato lo que no puede hacer es recomendar a los jugadores que se rebajen el sueldo. Exacto. Eso tiene que ser una cuestión negociada con los clubes.
Exacto.
Pero como en cualquier empresa, ¿eh?
Lo anterior venía a cuento de las medidas que el Barça y que el Atlético de Madrid quieren tomar, que por cierto, lo del Atleti está quedando muy tapadito con lo del Barça.
Sí, sí.
Se habla mucho del Barça, poco del Atleti. Decían que si querían rebajarles el 70% del sueldo. Y hay otras formas también de tapar algunas cosas. Como, por ejemplo, las preguntas que habitualmente dice el que inocentemente suele lanzar Jordi Martín en el larguero. Escuchémosla.
Pones Jordi Martín en Google y sale inocencia.
Inocencia, total, escucha.
Los datos que has dado, Manu, son muy interesantes. Si divides los 600 millones entre 12 meses, te salen, pues eso, que has dicho, 54, ¿no?
54 millones al mes en salarios.
El Real Madrid tiene la misma masa salarial.
El mismo. 600, unos son 650, otros 630.
¿Pero sabemos algo del Real Madrid?
Nada.
Nada. Sabemos que de momento no se está planteando nada porque tiene...
¿Cómo va a cubrir esos 100 millones?
¿Cómo va a cubrir el Madrid aquí? ¿Cuento de qué viene en toda esta historia? Que ni ha abierto la boca, o sea, y por ahora no piensa hacer nada.
O sea, el que pide... bueno, es que retorciendo el argumento, yo anoche en el chiringuito le decía a Cristóbal Soria que va a llegar un momento en el que se critique al Real Madrid por no someter a sus empleados a un expediente de regulación temporal de empleo.
Pues es posible. ¿Claro? Pero es que, además, Juanma, Jordi Martí podría perfectamente responder a la pregunta que él se hacía, diciendo de ninguna manera, porque desde hace años lleva predicando que, bueno, las siete plagas de Egipto comparado con lo que sufre el Madrid económicamente, uh-huh, es nada. Escucha lo que decía en septiembre de 2016.
Florentino está tieso. Está tieso.
No, es que Jordi,
no hay ni un duro. Investiga porque algo ha pasado. Algo ha pasado con las fuentes de financiación de Florentino.
Nostradamus.
Se están cayendo, ¿eh?
Ni un duro había en el 16.
Este es Nostradamus.
Escuchemos en abril del 17.
Sí.
Yo creo que el Real Madrid, más que fichar a jugadores consolidados y dilapidar el dinero por doquier, bien haría en formar de vez en cuando a jugadores.
Bien. Y luego añadía, y así de esa manera no asaltará a otros clubes y se llevará a sus futbolistas.
Es un visionario,
claro,
Martí.
Como el Barça con Bradway.
Es un visionario, Martí.
Una cosa
parecida. Por eso, o sea, como es tan visionario, se ha convertido en uno de los pilares de la información deportiva en la SER.
Ese mismo año y ese mismo mes, al mes siguiente, en mayo del 2017, escucha.
Yo en estas cosas siempre felicito a Florentino. El Madrid no es el club de Europa que tiene más ingresos, no lo es, está por debajo de otros dos clubes, es el club que tiene una de las deudas más importantes, pero hay que felicitar a Florentino por esta capacidad de financiación que tiene.
Curiosamente, el Madrid tiene en estos momentos deuda cero, deuda neta cero, pero bueno, él lo suelta y ya está. Y a pesar de esa gran deuda que tiene, en junio de 2017, un mes más tarde de estas palabras, hablaban del Barça, el Madrid y Kylian Mbappé.
A mí Mbappé me parece un gran jugador, pero claro, 120 millones no están al alcance del Barcelona. Sí, lo están al alcance del Florentino.
Es decir, el Madrid estaba hundido, pero podía pagar 120 por Mbappé.
Claro, pero luego Carreño no le pone ahí a gente que le corte el paso.
Claro.
Y lo que le ponen en las tertulias, que yo a veces lo escucho, es gente que le hace la ola, le hace el pasillo, pasa por aquí, Martí. Pero si es que es la incongruencia con piernas. Es una cosa tremenda.
Espero lo que viene ahora.
A ver.
Escuchemos, en cuanto a la situación del Barça, me parece que yo he oído estos días a muchos que se han sorprendido del ERTE del Barça. Uh-huh. Yo no sé en qué demonios
en qué planeta vivirían.
Exactamente, ¿verdad? En qué han vivido. Y
vamos, ahora que estaban cerca del ERTE ya sin coronavirus.
Hombre, cuando traspasaron a Neymar, yo escuché un audio de Sique Rodríguez, también de la SER, que decía, de no haber vendido a Neymar, estaríamos en quiebra técnica.
Claro.
Directamente. Han tenido un apaño. Pero lo curioso es que ahora están criticando mucho a la directiva por gestión económica, por fichajes, por sueldos, por renovaciones, como por ejemplo las renovaciones de Messi. Mira, esto decía Jordi Martí en 2017, en enero, sobre unas palabras de Grau, un directivo del Barça, que había pedido cordura a la hora de renovar a Messi.
El CEO, pues lo que ha dicho
que vaya
es,
preguntando por Javier Faust.
Oiga,
¿dónde está Faust?
Yo recomiendo cabeza fría y sentido común preguntado sobre la renovación de Messi. Y yo creo que con el paso de las horas él se dará cuenta de lo que hace falta es una derrama de todos los socios y hace falta y aportaciones de todo tipo.
O sea, Grau era el CEO del Barça en aquel momento. Y decía por debajo Marcos López, que pregunte dónde está Faust, que pregunte. Faust estaba en la calle. Sí. Por haber hablado contra Messi.
Eso es.
Eso era el mismo día...
Por decir que no entendía que se le renovara cada seis meses.
Exacto. El mismo día que decía esto sobre Grau, también decía esto otro.
En el club a Messi le están diciendo una cosa muy clara. Un proyecto deportivo como el del Barcelona no lo encontrarás en ninguna parte.
Claro.
Y lo segundo que le dicen es, y el dinero que tenemos es este. Hasta aquí podemos llegar. Y me parece que incluso lo que el Barça le ofrecerá va a estar fuera del sentido común.
Estará fuera del sentido común. Y Manu Carreño aquel día lo calificaba de sartenazo.
Saben que Messi va a pegar el sartenazo de la historia, que va a saltar la banca porque no les queda más remedio. Va a tener que hacer algo que probablemente sea una auténtica locura, pero es que el Barça está obligado a renovar a Messi. Es que no le queda más remedio.
Iba a dar el sartenazo, pero oye, no había más remedio.
De aquellos lodos...
Polvos,
de aquellos polvos, estos lodos, ¿no?
Pero si esto decía Manu Carreño en el 2017...
Escucha, Richard, pero ahora está fenomenal. O sea, es que, de verdad, es que es para hacérselo mirar, ¿eh? O sea, la línea correcta es la del Barcelona, la de proponer a los jugadores que impongan un ERTE, y no la del Real Madrid,
que
no tiene que verse sometido a eso, porque cuando hablamos de un ERTE es para los trabajadores, que eso se le olvida a Martín Talavera, ¿eh? Los trabajadores son, por supuesto, los cualificados, que son los jugadores de fútbol, pero luego están los empleados del Real Madrid, ¿eh? Luego están los está mi amigo Jandro Casabella, ¿eh? Está mi amigo Jandro Casabella, que no cobra 17 millones de euros al año, ¿verdad? A ese empleado le viene muy bien que Florentino Pérez le haya tranquilizado diciéndole, oye, no te preocupes que no va a haber un expediente de regulación temporal de empleo. O es que en el Madrid solo trabajan los futbolistas. Hombre, ya está bien de demagogia.
Hombre, de hecho, en el Barça hay como 500 trabajadores no deportivos,
¿claro?
Y en el Atlético de Madrid otros tantos.
Claro, y en el Madrid muchos también. Ah,
exacto.
No, pero esos, claro, pues que se les someta, ¿no? O solamente a los futbolistas y a los empleados no.
Ya, pero escucha una cosa, porque decía Manu Carreño que lo de Messi en el 17 era el mayor sartenazo de la historia. Pero escucha lo que decía el día 26, exactamente ayer.
Llama la atención, dos clubes poderosos, con un presupuesto potente, como el Barça y el Atlético, preparando los ERTEs y rebajas en los salarios de sus jugadores. Imaginaos de aquí para abajo lo que puede venir.
Llama la atención. O sea, ¿se ha sorprendido Manu Carreño de la situación esta?
No, pues pero iba a pegar un sartenazo Messi.
Claro.
Y era normal. ¿Y qué salida le quedaba al Barcelona?
No.
Pues te digo yo la salida que le quedaba al Barcelona.
La del Madrid con Cristiano.
Efectivamente. Le quedaba la salida difícil, la de decirle al jugador que no, pero para eso hay que tenerlos muy bien puestos, claro.
Claro, porque lo que se critica ahora de las renovaciones, etcétera, etcétera, escucha en un año más tarde de lo anterior, en enero del 18... lo que contaba Jordi Martí sobre la renovación de Messi.
A Messi le han hecho 8 contratos profesionales, normal, porque como aparecen ofertas superiores a lo que le paga el Barça, claro, el Barça se ve obligado, claro, a renovar y mejorar su contrato.
Claro.
Hace bien poco, en septiembre de 2019, claro, otra perla sobre las renovaciones de Messi.
Estos contratos, sí, de Messi están vivos y hay que renovarlos cada 3 o 4 días.
Cada 3 o 4 días.
Porque Messi es el único caso de futbolista al que le llegan ofertas mejores que las que tiene en su club. No, lo que pasa es que tiene que haber alguien con responsabilidad que le diga, pues mira, esto es lo que hay, no te podemos dar más. Ni Messi ni San Messi. Claro, pues ahora viene el problema de un ERTE para Messi y también para el empleado de las oficinas del Barcelona, ¿eh?
Claro, pero entonces era maravilloso y
claro,
era estupendo.
Claro, ala la demagogia. Vamos, demagogia. Carros de demagogia aprovechando una pandemia.
Mira,
hombre...
Escucha. Uno de los grandes problemas que tiene, aunque no el único, el Barça es la disparatadísima masa salarial que incumple encima todas las normas fijadas por la Liga. Pero resulta que el problema no es de ahora, porque, de nuevo, retrocedamos hasta mayo de 2017. Jordi Martí, otra vez.
En el Barça, el índice que ocupa la masa salarial está disparado. Entonces, en la contabilidad, tal como tú has explicado, hay que tener mucho cuidado y probablemente ya no quepa en este ejercicio este esfuerzo que supone la inyección de Messi en el salario y en el impacto en la masa salarial, y hay que dejarlo para el próximo ejercicio económico.
Fijaos, por favor, fijaos, tomad nota de lo que dice este caballero, ¿eh? Dice Jordi Martí, en mayo de 2017 el Barça tiene una masa salarial disparada, esto va al desastre, mayo de 2017.
Sí,
mayo,
no, pero espera.
Mayo, junio, julio, agosto, ¿no?
Exacto, nos vamos a agosto
de 3 meses después, año. 3 meses después.
Y mira lo que le pedía a José María Bartomeu.
Oiga, tire de la chequera y haga los fichajes y los refuerzos,
claro,
que tiene en mente.
Es que así es que no, de verdad, es que
tenemos una masa salarial disparatada y le pedimos que saque la chequera y fiche más.
Es de parvulario, es que así no vamos a ningún sitio, de verdad, es que no resiste ni el más mínimo debate.
Sigamos, Juanma, porque quedan 3 audios que son gloriosos. 20 de junio de 2018, de nuevo la masa salarial.
La masa salarial está por las nubes, está amenazando de quebrar la salud económica del club.
Junio del 18, ¿eh?
Sí, agosto del 18, el día 23. Hablaba también de la masa salarial y del porcentaje de esa masa salarial sobre los ingresos totales del Barça.
Que en el caso del Barcelona, cuidado con el dato que te voy a dar, la masa salarial, es decir, lo que se consume y lo que destina a salarios, ya es más del 80% de los ingresos del FC Barcelona.
Bueno, esto es terrible, por varias razones. Primero, porque incumple radicalmente las normas de la liga. Oye, nunca ha pasado nada con este tema. Segundo, porque puede llevar, como decía él, a la quiebra. Amenazaba con quebrar el Barça por esta ingente masa salarial. Pero cuando pocos días después resulta que habla con sus compañeros sobre qué plantilla es la mejor de España, esto de la masa salarial y el 80% deja de ser algo malo y se convierte en algo estupendo.
También es la plantilla más valorada en términos económicos. Recordad la cifra de que los salarios que paga el Barcelona son más del 80% de sus ingresos.
Madre mía, bueno.
O sea, es decir, lo que era malo, cuando hay que sacar pecho y presumir de plantilla, entonces es estupendo porque, claro, cuesta muchísimo una plantilla. Es que yo, y fijaos cuánto vale.
Te digo, veo a Jordi Martí con responsabilidades de gobierno.
Pues sí.
¿En serio? ¿Con Pedro Sánchez? Yo le veo a Jordi Martí, le veo con responsabilidades. Mira, le veo negociando la compra de material sanitario ahora mismo en lugar del ministro de Sanidad.
No, pero alucina. Sí. Tenía un audio que al final no he metido, es de esta misma madrugada, en el que hablaba de un experto en temas económico-fiscales que habían tenido ellos en Keti Yugues, un programa de Barcelona.
¿Que no es él?
Que no es él. En el que decía este experto, y Jordi Martí lo recogía, que el Barça se dedica a hacer artificios fiscales para maquillar las cuentas.
Caray.
Lo decía esta madrugada.
Caray. O sea,
pero luego sacude a Bartomeu.
Claro, lo que se conoce como ingeniería financiera, ¿no?
Exacto. Vale. Claro, no lo cuentan ahora porque no lo habéis contado antes.
Bueno, oye, escucha, sabes que lo estamos pasando mal y a ti que te gusta el jamoncete y el lomo y las cosas guapas y ricas, ¿a que sí?
Sí, por supuesto.
Pues eso.
Todo lo ibérico.
Y no se te ocurrirá decir lo contrario. Pues mira, en tujamondirecto.com quieren ayudarnos ahora en momentos de crisis y van a aplicar un 5% de descuento. Se preguntaba el oyente antes, ¿cuánto va a dar el Madrid? Pues lo que va a dar tujamondirecto.com es un 5% de descuento en todos los pedidos. Exactamente con la misma facilidad de siempre. Te lo entregan en tu domicilio, no es necesario que te desplaces, con una sola llamada al 900-841028. Repetimos, 900-841028, en ese teléfono o en tujamondirecto.com. Muy bien, Richard, pues nada, hasta la semana que viene.
Dicen que las penas con pan son menos.
Y con jamón
con
mucho
jamón,
menos.
Muchísimo menos.
Y con un 5% de descuento de tujamondirecto.com, mucho menos todavía.
¿Para qué contar?
Claro. Richard, hasta el viernes que viene, cuídate, amigo.
Un abrazo.
Un abrazo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin tujamondirecto.com.
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
En el fin de semana, sin complejos, con Luis del Pino. Sábados y domingos de 8 a 11 de la mañana. Es Radio. Ideas claras.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
This here's a story about Billy Joe and Bobby Sue.
Estamos llegando al final de este primer palo de viernes, pero no nos queremos marchar sin recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Noticias, Juanma, que siguen dando vueltas en torno al coronavirus, evidentemente. La primera es buena, Buley está recuperado, jugador del Español. En el Español había habido 6 casos conocidos hasta el momento. Buley, el delantero chino, es el quinto que se recupera. El Español además ha anunciado hoy un ERTE, es el primer equipo de primera división que lo hace oficial y lo hace por responsabilidad y de forma unilateral y por motivos de urgencia para mantener la viabilidad del club. Así que la situación está empezando a ponerse bastante peliaguda. Seguimos en Barcelona. Quique Setién ha hablado hoy de cómo está llevando el confinamiento.
Confinado como todos vosotros, como la inmensa mayoría que tiene que estar en su casa, tratando de aprovechar el tiempo todo lo que podemos, manteniendo ciertas rutinas para no anquilosarnos. Ojalá que esto va a pasar pronto, que va a pasar, y la realidad es que tratamos de mantenernos activos dentro de lo que cabe, pendientes de todo lo que hemos dejado y que podemos tener y darle continuidad desde casa.
Otro exentrenador del Barcelona, Luis Enrique, ha dado hoy, el seleccionador, una conferencia online con preguntas de internautas y le han preguntado sobre si volvería a sus antiguos equipos en los que entrenó.
Bueno, si pudiera entrenar a algún equipo donde haya estado, bueno, pues la verdad es que he tenido siempre suerte en todos los equipos que he estado porque creo que he dejado las puertas abiertas y podría volver a entrenar cualquiera de ellos, sin ninguna duda. Pero evidentemente mi etapa en el Barça B y en el Barça fue una etapa maravillosa y siempre les estaré agradecido.
Cierto nerviosismo en Valencia porque, según publica el Mirror hoy, el Liverpool está detrás de Ferran Torres. Ferran Torres, la perla centrocampista del Valencia, acaba contrato en junio de 2021. Evidentemente el Liverpool tiene más o menos claro que sacarlo este verano va a ser muy complicado, pero le mira de cara a la próxima temporada. Está siendo bastante cotizado y ya le tantean varios equipos importantes como la Juventus. También se habló no hace demasiado. Jaime Mata, el delantero del Getafe, una de las revelaciones de la Liga, tanto el equipo como el jugador, que ha vuelto a jugar a gran nivel después de hacerlo ya en el Valladolid, ha hablado hoy de cuál fue su gol más importante.
Pues yo creo que el gol más importante en Getafe fue el primero, sin lugar a dudas, contra Celta, por todo lo suponía, ¿no? Al final llegaba a la máxima categoría, no soy delantero, al final nuestros números se marcan mucho por los goles de las temporadas, entonces era importante conseguir el primero, que abriese esa lata, que me diese ya esa tranquilidad y esa confianza, y yo creo que siempre lo tengo como dar el mejor.
Hablábamos antes de la videoconferencia de Luis Enrique, pues también ha dado otra Fernando Alonso, en la que ha hablado de sus opciones de cara al año que viene. Ha dicho que ahora mismo está un poco desganado con toda la situación, como es lógico, y que después del verano decidirá si vuelve al Dakar, porque entonces se sabrá también un poco el calendario de Fórmula 1 y lógicamente pues podrá un poco adaptar todo, porque él no ha descartado la posibilidad de volver al gran circo de la Fórmula 1. Seguimos con motor. Los Sainz, el senior y el junior, los dos Carlos, el campeón del Dakar y el flamante piloto de Fórmula 1, se han unido a esa medida que junto a Cruz Roja han establecido Pau Gasol y Rafa Nadal, buscando que el deporte español obtenga 11 millones de euros para Cruz Roja, para ayudar a la sanidad española. Escuchamos a los Sainz.
Hola a todos. Como no podía ser de otra manera, nosotros también vamos a acudir a este llamamiento que han hecho tanto Rafa como Pau, a aportar nuestro granito de arena con la Cruz Roja y a intentar que la sanidad de todos mejore lo máximo posible.
Por supuesto que sí, los deportistas españoles vamos a estar todos unidos para apoyar esta iniciativa y estamos encantados. Siempre nos habéis apoyado y no os vamos a dejar solos.
Muchas gracias a todos, no estáis solos, a por ellos.
Buenas noticias, también las hay en el coronavirus, en el baloncesto. Hemos dicho que Buley se ha recuperado. Alfonso Reyes ha sido dado de alta hoy, estaba ingresado en el hospital y ya está en casa. Bueno, ha puesto una cena, Juanma, que se ha metido entre pecho y espalda, unas patatas con huevos y un filete espectacular. Alfonso Reyes bien. tiene un saque muy serio.
Bueno, un abrazo muy fuerte desde aquí.
Claro que sí. Y también ya están como negativos Rudy Gobert y Donovan Mitchell, que recordarás fueron, Rudy Gobert fue el primer jugador que en la NBA, fue cuando todo empezó a paralizarse, todo cayó en cascada cuando la NBA se paró, y bueno, Rudy Gobert ya ha dado negativo, al igual que su compañero de equipo Donovan Mitchell. Por último, Paco Blázquez, el presidente de la Federación Española de Balonmano, bueno, habla un poco de la situación y de cómo van a reemprenderse las competiciones a partir de ahora.
Y sé también y conozco de vuestras inquietudes, de vuestras preocupaciones respecto a cómo van a continuar las competiciones nacionales. Ante todo quiero transmitiros tranquilidad y que sepáis que la Federación Española de Balonmano está trabajando duramente en los distintos escenarios que podamos tener. Si bien podemos continuar, si bien podemos paralizar o si bien podemos finalizar. No conocemos el momento en el cual vamos a poder volver a una situación normal o en el momento en el cual vamos a poder hacer una actividad deportiva con las garantías mínimas exigibles. No conocemos tampoco la situación que se van a dar el mañana. Tenemos que trabajar paso a paso y día a día. Y ahí es la complejidad de los distintos escenarios que estamos viendo.
Pues eso es. Muy paciencia bien. Ahora para todos.
Eso es. Paciencia, que es la madre de la ciencia. Gracias, José. Hasta el lunes. Gracias. Cuídate mucho. Igualmente. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Para compensarnos de la falta de partidos de fútbol, el 20 de marzo nos ha llegado en Netflix una serie de 6 capítulos que se centra en los orígenes del fútbol moderno en la Inglaterra de fines del siglo XIX. Se llama en España Un juego de caballeros. El título original es The English Game, el juego inglés. Ha escrito los guiones Julian Fellowes, el creador de Downton Abbey. Eso es una garantía de calidad, ambientación, buenos diálogos y excelentes actores. En un pueblo del norte de Inglaterra, el propietario de una fábrica de algodón ha contratado a 2 jugadores de fútbol escoceses para que su equipo pueda competir con los mejores. El fútbol de los aristocráticos exalumnos de Eton es parecido al rugby, se basa en la pura fuerza. Frente a eso, el protagonista Sutton aporta otro concepto: habilidad, buscar huecos, toque de balón. El enfrentamiento futbolístico simboliza también el de 2 clases opuestas: los que llevan chistera y los que usan gorra. A eso se añaden huelgas, conflictos sociales e individuales de varios personajes, engarzados con la habilidad que conocemos los seguidores de Downton Abbey. Más allá del testimonio histórico, importa aquí lo que el fútbol ya simbolizaba. El dueño de la fábrica justifica la importancia del equipo con estas frases, cito: «Habéis dado a esta gente algo en que creer. El fútbol les da esperanza y orgullo». Se manifiesta esa comunión cuando vuelve al pueblo el equipo derrotado y los jugadores hundidos reciben la sorpresa de ser recibidos como héroes. Habéis perdido, pero el pueblo está orgulloso de vosotros. Un juego de caballeros nos hace sentir la emoción, cito literalmente, de que el fútbol alimenta el alma.
Ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
Nos vamos, os quedáis con el mejor cine, que es el que traen Andrés Arconada y Sergio Pérez, y nos reencontramos el próximo lunes. Paciencia, cuidaros mucho, protegeros y proteged a los demás. No salgáis de casa si no es que no podáis hacerlo de otro modo. Permaneced en vuestras casas, que queda un día menos para que esto se solucione. Y el lunes nos encontramos de nuevo. Hasta el lunes, adiós.
Según Tim, solo has corrido en categorías inferiores.
Así es.
Y ahora quieres participar en las de la NASCAR.
Así es.
¿Qué sabes de las carreras de coches trucados?
Bueno, solo lo que he visto por televisión.
¿Lo que has visto por televisión?
En la cadena deportiva. La información es buena, te sorprendería lo que puedes aprender.
Estoy seguro. Oye, quizá no sea el mejor momento para que pruebes este coche.
¿Por qué? ¿Hay algún problema?
No, no lo hay. Puedes conducirlo, pero si me lo estropeas, te aseguro que te arrancaré de cuajo las pelotas. Toma, ¿te importaría guardármelo? Será un momento.
¿Te has enterado de su experiencia? Espera, chico, creo que deberíamos hablar.
¿Sobre cómo pienso conducir?
Claro. No, sobre cómo has logrado vivir tanto tiempo. No permito que conduzcas este coche.
¿Ah, no?
¿Qué te ocurre?
Lo ha pensado mejor.
¿Y vas a echarle un vistazo? Y se lo he echado. He pagado $2,500 para utilizar la pista.
Olvídenlo. Necesitan un sponsor y un buen piloto como Petty.
Yo reconozco a un maldito piloto en cuanto le veo. ¿Qué hacemos, Harry? ¿Va a correr o no? Hazme ese favor, Harry.
Déjeme conducir, no pierde nada.
La curva del túnel es la peor. Tanto si hace calor como si hace frío, está resbaladiza como el hielo. Puedes derrapar y darte contra el muro antes de que te des cuenta, así que conduce con cuidado.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.